En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid seguimos aquí con vosotros, bueno, pues para recorrer nuestro Madrid y encontrarnos además con iniciativas gratuitas, bien diferentes,
sí.
Eso sí, pero las dos muy interesantes. Una le va a venir muy bien a nuestro tiempo libre, a nuestro ocio, a nuestra cultura en general, y la otra a nuestra salud.
Enseguida estamos con nuestra unidad móvil en el Museo Arqueológico Nacional, que desde hoy abre sus puertas al público en general, a todos los madrileños, para reencontrarnos con nuestra historia, con piezas únicas.
Uh-huh.
Os vamos a hacer una visita guiada con nuestra unidad móvil. La entrada es gratuita a este museo hasta el 21 de este mes. A partir del día 21 van a cobrar por entrar 3 euros.
Claro, una entrada, eso sí, a un precio bastante asequible. Estaremos allí con nuestra unidad móvil, pero también os queremos contar una iniciativa que yo creo que va a resultar muy interesante, sobre todo porque 3 de cada 4 pacientes con problemas respiratorios no sabe que los tiene. Y es una cifra desde luego elevada. Por eso, hoy y mañana, en el Metro de Madrid, nos van a realizar espirometrías gratuitas.
Esto, ese aparatito. Hay que soplar,
exacto,
¿no?
En el que tenemos que soplar. Es como una especie de alcoholímetro,
sí,
para que nos hagamos una idea, ¿vale? Con una boquilla soplamos, lo que pasa que en lugar de darte la tasa de alcohol en sangre, lo que hace es decirte la capacidad pulmonar que tú tienes. En este caso no hay multas, aunque sí te sacan tarjeta roja, porque no das buenos resultados, te mandarán directamente al médico,
al especialista
para que te haga más pruebas y te diga qué es lo que te está pasando.
¿Hoy dónde están?
Hoy están en el metro de Ciudad Universitaria, hasta las 4 de la tarde, os podéis pasar por allí y os hacen una de estas pruebas. Mañana repetimos, pero por la tarde.
En Nuevos Ministerios, la cita mañana con las espirometrías en Nuevos Ministerios. Pero a las 12:30 os vamos a dar todos los detalles porque os vamos a contar todavía más historias de aquí a las 2.
Hombre, claro que sí. Son solo las 12:09 de la mañana y hemos llegado al ecuador del programa. Ecuador, en el que ya sabéis, este estudio empieza, bueno, pues a estar en completa ebullición. Vamos recibiendo a muchos invitados y la verdad es que montamos aquí pequeños sets acústicos, música en directo que suena y que va a sonar también en el día de hoy. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, va a sonar de la mano de una banda tinerfeña llamada Mento, que viene a presentarnos su nuevo trabajo que... se titula Oxímoron. Oxímoron, os refresco la memoria.
¿Para de clase de literatura?
Sí, claro. Recursos literarios, figuras estilísticas. Igual lo tenéis un poquito olvidado. Seguro que nuestros...
Rafa Cerro, no se refresca
sí,
la memoria
sí,
en
vale,
su palabra,
no sé,
sí.
Con los resultados del informe PISA, igual ni siquiera recién dada la lección, podríamos haberlo.
Vamos a contribuir a subir
vamos
el nivel.
Vamos a contribuir a subir el nivel. Oxímorones son dos términos contrapuestos, antónimos, unidos. Uh-huh. Y es lo que sucede en este disco, que tiene dos partes, dos CDs diferenciados. Uno de ellos se llama Asfixia, que es lo realmente nuevo. Son 5 nuevas canciones. Y Respira es el otro CD, es el título, son esos términos antagónicos. Respira tiene una historia que luego nos contarán nuestros invitados, porque es un EP que se publicó hace algún tiempo, que está grabado, que está hecho hace algún tiempo, pero que han querido rescatar por algunas razones que nos contarán dentro de muy poquito. Y ellos van a estar presentando este trabajo mañana mismo en la Sala Costello de Madrid. Bueno, pues ya están por aquí los 4
sí.
miembros de Mento y vamos a poder disfrutar de alguna de sus canciones bueno, muy muy elaboradas, con un sonido muy envolvente, muy onírico, muy emocional y unas letras que también tienen gran calado, gran profundidad. Luego vamos a charlar con ellos.
Perfecto, lo iremos organizando todo.
Me encanta el oxímoron.
Sí.
Silencio atronador. Sería mejor dicho silencio ensordecedor, claro, ¿no?
Silencio ensordecedor, ¿no?
Uh-huh. Oxímoron.
Atronador,
esto es lo que
¿no?
quieren es hacer unos bonus track que se llamen espirometría.
También es verdad, hombre. A ver,
seguro.
Nosotros un bonus track de espirometría, ¿no? Las espirometrías ya sabéis que están ahí en el metro de Madrid.
Espirometría es un buen título para un disco.
¿Sonoro? Es verdad, sí, es verdad.
Espirometría.
Suena bien.
Uh-huh. Os están mirando
o para
desde
nombre
el otro
de
lado.
La banda directamente.
O directamente.
Nombre de banda.
Sí, sí.
Uh-huh.
¿Sí? Mira, sí, me sí, es sugerente.
Están
diciendo que sí, que podría ser una opción.
El
interesante.
Significado.
Oye,
ya
la cantidad
es mero romántico.
De grupos y bandas que se han ido de aquí con ideas nuestras.
Sí, es verdad.
Que nos pongan en los créditos.
Que luego lo que es el concepto que se esconde detrás de esa palabra que suena tan bien ya es un poquito más...
Aparatito bueno, por el pero... que soplar para saber cuál es tu capacidad pulmonar.
Sí, sí.
Pues la capacidad pulmonar del cantante también, ¿no? De la banda.
El hálito vital.
También. Oye, pues la verdad es que nuestro vocalista...
Se acabó.
Tiene unas grandes cualidades, luego lo vais a ver. Bueno, venga, que
me se acabó.
Me toca, me toca.
Que se acabó, que le toca efectivamente a Sergio Rodríguez y
ver,
con esta banda sonora...
¿Quién no conoce esto?
Yo creo que todos sabemos de qué vamos a hablar.
¡Ay, ¿eh? Carmela, ay, Carmela!
El bonus track. Bueno, pues sí, vamos a tener la versión teatral, ay, Carmela. Ahí tenemos ese auténtico himno de la Guerra Civil. Bueno, la obra la firmó José Sánchez Sinesterra ya por el año 86. ¿Quién no ha visto esa película de Saura Magnífica?
Hombre.
Es un poco posterior, del año 90. Estarán aquí con nosotros el director de esta adaptación, José Bornás. Estará también Elisa Matilla, que hace el papel de Carmela, que en su momento pues hizo...
Carmen Maura.
Uh-huh. Estará también Jacobo Dicenta, que hace el papel de Paulino, que en su momento hizo...
Andrés Pajares.
Eso. Bueno,
oye, estaba Gabino Diego también.
Estaba Gabino Diego, sí. Es verdad, porque hay que recordar que esta compañía, claro. Esta compañía, ¿no? de teatro que iba por los pueblos, eran tres componentes,
sí,
¿no? Eran
sí,
tres componentes,
sí,
estaba
sí,
Gabino sí, Diego ahí.
Era Diego era como
era sordomudo.
Sí, 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 sí.
Como es el más tierno, ¿no? De todos,
de la película.
Más ternura.
Gran Gabino Diego. Yo
sí.
Le vi antes del verano, estuvo por aquí, creo que le entrevistamos.
Sí, sí.
Él solito, hora y media, una función prodigiosa, salimos todos de allí encantados. Bueno,
oye, además regalamos por aquel entonces muchas entradas, para ver a Gabino Diego en el teatro.
Sí, 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 sí.
Hoy a lo mejor también tenemos sorpresas, pero de momento...
Sí. Hoy a lo mejor regalamos algo,
ahí,
¿eh?
Creo que
a lo mejor, pero habrá pregunta que resolver, ¿eh? Así que mucha atención a todo lo que vamos a ir contando.
Os plantearemos una duda sobre Ay, Carmela.
Llamen todavía.
Si es que no nos vienen a ver hasta la 1:15, 1:20.
Claro, hoy
que además que estamos contentos porque nos reencontramos con Jacobo Dicenta, que estuvo hace poquito con nosotros, ¿verdad? Hablarnos del Buscón de Quevedo, y ya nos contaba en aquella ocasión que estaba compaginando los dos montajes y que él no sabía cómo lo hacía, pero que no se le iba el texto nunca, ¿eh? Porque decía que cuando estaba con el Buscón conseguía apartar de su mente todo lo de Ay, Carmela. Sí. Y él decía, ay, tengo que repasar texto porque, ¿verdad? Llevo varios días con el Buscón y se me había olvidado. No, pero él tenía ahí esa habilidad de ir cambiando de texto, pero que está compatibilizando los dos montajes.
Sí, señor. Genial, además, Jacobo Dicenta, de una saga de actores, su hermano, su padre, el gran Manuel Dicenta, su sobrina Natalia Dicenta, en fin, fue una charla muy agradable la que tuvimos con él. La tendremos también con los tres. Pero fijaos lo que ha dicho el propio Sánchez Sinesterra, el autor del texto ha dicho sobre Elisa Matilla, dice, es uno de los mejores papeles que ha representado Elisa Matilla en las tablas. ¿Qué os parece?
Pues que
está recibiendo buenas críticas,
dan ganas
Matilla, por
de acercarse. Teatro Galileo, ¿no? En esta ocasión.
Teatro Galileo hasta el 27 de abril.
¿Ay?
Sí, sí, de momento hasta el 27 de abril.
Ay, Carmela, ay, Carmela.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y ahora con nuestra unidad móvil nos vamos a un lugar que estos últimos días está dando mucho de qué hablar en nuestro Madrid. Ya sabéis, ese museo arqueológico que acaba de reabrir sus puertas. Entrada gratuita además desde hoy para todo el público y hasta el próximo 21 de abril.
Se ha rehabilitado el edificio desde los cimientos hasta la cubierta.
Uh-huh.
Entre las mejoras destaca el nuevo acceso que elimina barreras arquitectónicas. también facilita la creación de un amplio espacio de acogida que ha multiplicado, nos cuentan, y lo estamos comprobando, por 5 su superficie.
Y además también se ha llevado a cabo la recuperación de las cubiertas acristaladas de los patios por los que podemos ir circulando, podemos ir accediendo y además se convierten también en espacios positivos.
Se han renovado las salas para exponer 13.000 objetos, objetos arqueológicos, históricos y artísticos que nos dan a conocer la narración histórica y cultural de España desde la prehistoria hasta el siglo XIX.
Pues para allá que nos vamos, allí que nos está esperando nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Ángel Silgo. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días y con muchísima afluencia de público esta mañana, sí, en este primer día de apertura, en esta nueva etapa, cuando se cumplen 147 años de su historia, con una imagen y unas instalaciones totalmente transformadas, como nos decías, y además con muchísima luz, algo que también agradece hoy, por ejemplo, el público cuando visita las distintas estancias. Y para hacer este recorrido nos acompaña Ángela Franco, que es la jefa del Departamento de Antigüedades Medievales. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Encantada de dar unas informaciones a propósito de la nueva remodelación del museo.
Y satisfechos también todos los trabajadores. Nos dicen, hemos trabajado muchísimos para que la gente lo pueda ver tal como está hoy. Así que lo primero que nos llama la atención es esta entrada, ¿no? Antes, si la gente lo recuerda, nos encontrábamos ya directamente con las piezas y ahora hay un hall de bienvenida donde se puede admirar cómo también ha quedado todo el museo, ¿no?
Así es. Es que lo que pretendíamos era precisamente ver lo que preveíamos que de momento está sucediendo, una gran afluencia de público. Y de hecho, ya ayer era un día evidentemente especial, pero había multitudes y como pensamos que vendrán muchos grupos de colegios y de universidades, claro, pues estamos pensando precisamente en eso y creo que ha sido un buen pensamiento.
Claro, un acierto. Se ha recuperado además ese espacio con esos patios que se han cubierto, que además son muy luminosos, como decíamos. Hay una cafetería también en la entrada, una nueva tienda y los comentarios, por ejemplo, hoy del público, de colegios que vienen.
Ajá, a ver qué dicen.
A ver, decían a los profesores, esta excursión nos ha molado mucho, profe, les decían, porque nos gusta mucho la historia y ahora en clase va a ser mucho más sencillo, ¿no? Porque es un museo con una historia tan, bueno, tan completa.
Surgió además en el siglo XIX con unas ideas diferentes al momento actual, pero que han generado un enriquecimiento desde el punto de vista histórico que puede entenderse el Museo Arqueológico Nacional como una historia de España, desde el paleolítico inferior o paleolítico antiguo, como se le llame ahora, hasta el siglo XIX, y con una amplitud muy grande, y que la gente no piense solo en que estos son piedras, ya, porque el tema de la arqueología es un porcentaje que tiene, pero no podemos decir del crucifijo de don Fernando, por ejemplo, que sea una pieza arqueológica.
Claro, y el tesoro, del que se ha ocupado, cuéntanos, Ángela Franco, que estás muy orgullosa por la vitrina. Os he mandado una foto para que luego lo veáis,
ahora lo
porque está en la parte de esa historia medieval. ¿Cómo ha quedado ese tesoro?
Este tesoro ha ganado, yo diría que el 1000%. Lo teníamos remodelado, lo teníamos montado en la época de don Martín Almagro, para quien yo dedico también un recuerdo muy cariñoso, porque la remodelación que él hizo por los años 70 ha servido de punto de referencia para el resto de los museos, pero han pasado 30 años y era necesario hacer lo que se ha hecho. Si las tres vitrinas que estaban ideadas para acoger el tesoro de Guarrazar, la primera, la del centro, la más espectacular, con la corona de Recesvinto, sin embargo, ahora hemos querido ponerlo todo junto en una vitrina exenta, de manera que cupiese no solamente el tesoro con las coronas y las cruces y los dos brazos de cruz estos del siglo VII, sino también algunas piecitas que tenemos del tesoro de Torredón Jimeno. Creo que ha ganado mucho precisamente porque es visible desde todos los ángulos. Tengo una penina, que es la de que la corona de Recesvinto no tenemos la R.
¿Dónde está esa R? Que nos iba a contar Ana Franco dónde está.
En su momento, cuando Alain Erland de Brandenburg era el director del actual Museo de Moyenne en París, yo se lo pedí en un congreso que se celebró en Wyoming hace bastantes años y dije, deberíamos de tener la R, dice, sí. No, no, ustedes deberíamos de darnos el tesoro. Digo, oiga, ¿ah? Estamos hablando de dos idiomas muy distintos, con sí. Lo cual quedó la cuestión así. Y francamente, fuera ya de bromas, hubiera sido muy interesante, porque esta es la pieza más importante del siglo VII, aunque en el siglo VI la reina Isabel II compró la corona de Suintila, que desapareció junto con otras piezas del Palacio Real por los años 20, y en este momento pues hay piezas repartidas entre el Museo Parisino, que he dicho, el Museo Arqueológico Nacional y el Palacio Real. Hemos querido hacer una cosa también los miembros del departamento, y quien más sabe de esto, y desde luego no quiero silenciarlo, es mi amigo Luis Balmaseda, que ha trabajado sobre la historia del descubrimiento y las sucesivas vicisitudes que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo. Bien, pues hemos hecho un pequeño vídeo que yo creo que es muy representativo y muy didáctico para toda la historia del tesoro.
Claro, eso es muy importante porque se han incorporado además muchos documentales. Decíamos, es además un museo accesible para todo el mundo, para las personas ciegas, para las que tienen alguna discapacidad auditiva, para los niños que se vuelven locos con los audiovisuales tocando todas esas teclas. Y nos decía Ángela Franco, es que hay tanta historia repartida por todo el mundo que claro, aquí hay parte de muchas piezas, pero la mitad de las piezas están en otros museos, ¿no?
Y de puro milagro contamos con el bote de Zamora y otra arqueta procedente de la catedral, porque yo creo que requiere hacerle una pequeñísima referencia en el sentido siguiente. Fue descubierto por doña Elena Gómez Moreno junto con su esposo, don Manuel, cuando fueron en viaje de novios a Zamora y estuvo haciendo el catálogo monumental. Bien, pues en la catedral ella descubrió varias arquetas, por eso siempre decía, este es mi bote. Bien, pues el bote fue vendido por los canónigos a una entidad americana tan conocida como la Hispanic Society, al fundador que fue Huntington. Entonces, pues como Gómez Moreno conocía el árabe muy bien y había leído la inscripción, le pasaron la misma inscripción en papel y él estiró su antena y observó algo extraño. Bien, pues se puso en contacto con don Guillermo de Osma y organizaron las cosas de tal manera que el señor Huntington se avino a lo siguiente: no quiero las 52.000 pesetas que me han pagado, pero sí lo que voy a hacer es devolver este bote más otra arqueta que también tenemos aquí en el museo. De manera que por los años 1913 aquí ingresaron estas piezas.
Qué avatares, los que sufren todas estas piezas. Como nos decía, no lo tenemos que mirar como simples piedras, porque tienen detrás muchísima historia, y lo que se expone es solo parte, ¿no? Porque hay 13.000 objetos, pero el fondo cuenta con más de 1.000.000 de piezas.
Pues sí, y realmente si se acercan, que deberían de acercarse a ver las magníficas salas de todo el museo, pero yo, puesto que me ocupo del medieval, pues observarán que hay piezas de unas dimensiones colosales. Por ejemplo, el arco de San Pedro de Arlanza. Tengo una pena muy grande de que no tengamos todavía los arcos de la aljafería, que tengo la esperanza de que regresen a su lugar, que nació junto con el museo, aquí en el Museo Arqueológico Nacional, han quedado bastantes piezas, sobre todo escultura funeraria, que hay unas piezas maravillosas de los diversos estilos, fundamentalmente de estilo gótico, del cual yo en su momento hice el catálogo y lo tenemos recogido en Alcalá. Yo es una pena que tengo, porque me gustaría que el museo fuera el doble de grande.
Ya ves los conservadores, qué lucha tienen, ¿verdad?, por conseguir todas esas piezas completas. ¿Y del Papa Luna qué podemos ver aquí?
Pues del Papa Luna podemos ver la pieza más importante que tenemos de orfebrería gótica. no fue ideado para él, sino que es una obra de mediados del siglo XIV y que él, cuando fue nombrado pontífice, lo reaprovechó y colocó los escudos de su familia, es decir, las lunas. Esta pieza es sumamente interesante. Y precisamente la han pedido y se ha dejado como una excepción para la exposición que se va a celebrar del centenario del el cisma de Occidente en Constanza, en la sala del Consejo de Constanza, que ya la estuve viendo y que es una pieza maravillosa.
Bueno, y siguen siendo muy fotografiadas la Dama de Elche y la Dama de Baza, ¿eh? Y ha quedado muy bien también esas vitrinas.
La verdad es que la Dama de Elche es el punto de referencia desde la parte del comienzo, que explicándolo la jefa del departamento, Alicia Rodero, nos dijo en su momento, vamos del año 1000 antes de Cristo al año 0 de Cristo, y entonces se gira hacia la izquierda y allá al fondo está la Dama de Elche. Antes de llegar a la Dama de Elche, pues han organizado una gran vitrina con todos los objetos con que fue hallada en su momento y en su lugar la Dama de Baza en la provincia de Granada.
Sí, hay también una fotografía que luego podéis subir donde vemos todos los objetos también de esa dama, la de Baza. Hay que decir que la apertura al público es gratuita hasta el 21 de abril, ¿vale? Pero que nos decían los directores de este museo, es que es muy difícil pagar cualquier día del año casi en este museo arqueológico, porque atención, los sábados por la tarde, como ocurre con todos los museos nacionales, es gratuito. Los domingos por la mañana también, pero es que además la entrada general solo cuesta 3 euros, y dentro de eso hay muchísimas excepciones. No pagan los jubilados, ni los parados, ni los estudiantes, ni los periodistas, ni los profesores, así que desde luego no hay excusa, ¿no?, para recorrer estos 147 años de historia del museo y muchos más de sus piezas.
Verdaderamente, verdaderamente, y además tenemos unos conjuntos de piezas magníficamente ideados en plan de carácter más o menos unitario y por lo menos coherente, como es el caso de la escultura románica, que tenemos piezas muy sobresalientes tanto de Galicia como de León como de Palencia, sobre todo la gran cantidad de capiteles que tenemos procedentes de Aguilar de Campoo. Pero yo, como leonesa, no puedo por menos de olvidar que aquí tenemos una parte del tesoro de San Isidoro de León, porque como esperaba que me lo preguntara, ya me adelanto yo. Así que tenemos aquí la cruz de don Fernando y doña Sancha, que es una joya de la Eboraria. Para mí es la más importante dentro del mundo románico. Y diré una anécdota que me atañe personalmente y directamente, en plan de broma, claro, mi colega Charles Little del Metropolitan Museum de Nueva York me dice, oye, ¿por qué no la cambiamos por la que tenemos aquí? Digo, no, es que la nuestra es mejor, la vuestra es excelente y es una maravilla. Que también procede de Europa, digo, pero es que de San Edmunds concretamente. Pero la nuestra
es de León, y me la quedo aquí en el museo.
Es de León, y junto con ella la arqueta de las Bienaventuranzas, que todo eso está vinculado con lo que en su momento dominó en España, antes de la liturgia romana, la liturgia mozárabe, mal llamada mozárabe, según unos, y luego unas arquetitas de plata excelentes. Y también, como tenemos piezas de toda España, creo que es muy interesante aludir a la magnífica colección que tenemos de platos de Manises, que los vio ayer el director del Museo González Martí de Valencia, y dice, nosotros solamente tenemos 6, y eso porque se han conseguido hace unos años. Nosotros tenemos más de 30, y tenemos unos botes de farmacia fantásticos.
Fíjate lo que tienen que luchar los trabajadores a veces, ¿no?, para que las piezas se queden en el museo y para conseguir que todas esas obras de arte estén completas. Ya se lo toman como cuestiones personales, según estamos comprobando con Ángela Franco.
Es pasión, ¿eh? Lo de
sí,
Ángela.
nos ha gustado mucho este recorrido, así que bueno, tenemos tanto tiempo para recorrerlo y tantas oportunidades que podemos venir a echar un vistazo en general, si alguna gusta alguna sala en concreto, volver otro día, porque desde luego que merece la pena toda la remodelación, también el jardín que se ha acondicionado y por supuesto que también se podrá visitar esa reproducción de las cuevas de Altamira que tanto gusta también al público
sigue,
en general.
Claro,
sí,
sigue
igual, eso sigue igual.
Nos había preguntado también esta mañana, Carlos Ibáñez, en el matinal.
Desde los años 50,
los años
sigue 50, igual.
Sí,
una donación de Alemania.
Exactamente, una donación de Alemania y desde los años 50 aquí se puede ver en los jardines.
En efecto, sí, sí, vale la pena porque además es una muestra muy fidedigna de cómo es el original, aunque se puede ver con muchísima más comodidad, porque claro, la altura no es la que está realmente
más cómodo.
Altamira, sino que es muchísimo más cómodo.
Pues duda resuelta también para nuestro compañero Carlos
Perfecto,
Ibáñez.
Que tenía muchas ganas de ir al Museo Arqueológico para ver de nuevo esa reproducción de las cuevas de
Altamira. Que haya abierto de nuevo sus puertas, ganando espacio, ganando piezas y reencontrándonos todos con esa magnífica exposición permanente de este Museo Arqueológico Nacional.
Hasta el 21 gratis, ya lo sabéis, a partir de esa fecha, 3 euritos que costará la entrada. Gloria Talavera, Ángel Silva, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Luego enseguida subimos esas fotos que la Unidad Móvil ha tomado desde este Museo Arqueológico Nacional.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid. ¿Cuánto crees que durarás así?
Bueno, si hoy o mañana tienes previsto utilizar el metro, mucha atención porque puedes salir de allí con la espirometría hecha.
No asustes al personal.
Venga, no asusto. Explico que claro. La espirometría es una prueba muy sencillita e indolora que nos ayuda a averiguar cómo anda nuestra capacidad pulmonar. Lo único que tenemos que hacer es soplar en ese aparatito. Y tenemos que pasarnos por Ciudad Universitaria hoy hasta las 4 de la tarde. Bueno, pues para aguantar lo máximo posible ese soplido que será buena señal.
Debemos saber que 3 de cada 4 enfermos respiratorios crónicos están sin diagnosticar, con todo lo que eso conlleva, claro está, y es que siguen realizando su vida diaria sin más, fumando incluso en muchas ocasiones y poniendo en riesgo, por tanto, su salud. De ahí la importancia de campañas de este tipo que nos van a ayudar a detectar patologías como la EPOC, el asma o la fibrosis quística.
Y es que en caso de que el resultado de la espirometría sea preocupante, pues nos van a pedir que acudamos rápidamente a la consulta del especialista para dar el paso siguiente, para ponernos ya manos a la obra y buscar una solución. Por cierto que si hoy no puedes pasarte por el metro de Ciudad Universitaria hasta las 4 de la tarde, recuerdo, la iniciativa se repite mañana, en este caso en horario de tarde. Metro de Nuevos Ministerios de 3 de la tarde a 9 de la noche. Saint Fitz es la presidenta de la Fundación Love for Air. Muy buenos días, Sein.
Buenos días a todos y gracias por invitarnos a charlar un poco acerca del tema de la detección precoz de las enfermedades respiratorias crónicas.
Ahí está la clave, ¿no, Sein? Esa detección precoz, por eso habéis salido hoy a la calle, mañana también a realizar estas espirometrías, ¿no?
Pues sí, efectivamente, que la verdad es que la estadística en España no parece ser que no lo bajamos, con lo cual desde la Fundación lo estamos tomando como pues un objetivo principal entre las actividades que estamos practicando, ¿no?, desde la Fundación.
Y es verdad que es una prueba muy sencilla, pero que no se hace, ¿no?, de manera habitual, pues por ejemplo, en la consulta del médico de atención primaria.
No, parece ser que, bueno, que estamos con cortes de recursos, de personal, no siempre preparado y formado el personal sanitario para dar esta atención. Entonces hay un poco una laguna en lo cual creemos que las organizaciones de pacientes podemos empujar y trabajar más para conseguir que las personas que pueden estar en riesgo
se pone peligroso,
evaluando
no sé
un poco
si...
sus síntomas, pues que sí, que insiste y que busca la forma de hacer la espirometría.
Los que nos pasemos hoy por el metro o mañana nos van a invitar a soplar en esa boquilla. Soplamos y a partir de aquí, ¿qué pasa?
Bueno, nosotros estamos encargados, hemos comprado un equipamiento de mejor nivel para el servicio, aunque se podría utilizar otros aparatos como una primera señal, digamos, de que podría tener un problema y luego realizar la prueba in situ en los hospitales o en los centros sanitarios con los neumólogos o con los preparados en medicina de general. Entonces, nosotros pensamos que si le vamos a encargarnos de hacer este servicio desde la Fundación o bien por eventos o en entornos nuevos, en las empresas, etcétera, etcétera, pues lo ideal sería tener un buen equipamiento. Entonces, en el equipamiento se ve muy bien lo que es la función pulmonar. Y con esta prueba, pues la persona a quien le ha realizado la prueba, pues se lo lleva directamente el papel al médico para su evaluación, su consejo, su asesoramiento.
Claro.
Que aunque que sale que no tenga un problema, siempre es conveniente que va al médico y lo comenta, que ha realizado la prueba y tal, y ya se queda un poco descubierto y todos están al tanto y al corriente del progreso.
Es decir, que luego el médico valore todas las posibilidades.
Exacto. Y ya lo lleva a un nivel superior, si esa persona pues ha detectadas alguna anomalía en la función pulmonar.
Claro, porque pueden esconderse detrás, como decíamos, esas patologías, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, el asma, una fibrosis quística. Son muchas esas enfermedades vinculadas con nuestra capacidad pulmonar a las que debemos de poner un tratamiento y por eso son importantes campañas como esta de espirometrías en el Metro de Madrid, que parte de la Fundación Love for Air y en la que colaboran también los neumólogos de Madrid. Así que recordamos las fechas, las citas. Hoy, Metro de Ciudad Universitaria, hasta las 4 de la tarde. Mañana cambiamos a la Estación de Nuevos Ministerios, en este caso de 3 de la tarde a 9 de la noche. Saint Fitz, presidenta de la Fundación Love for Air, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos este espacio y deseo que todo el mundo tome un poco más en serio la importancia de la salud pulmonar, que es nuestro objetivo desde la Fundación, dar más importancia porque a nivel mundial está casi la segunda causa de mortalidad, con lo cual prevenir detección precoz es fundamental en todos los países.
Pues aquí estamos, para poner ese granito de arena. Hasta luego, Sein.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo grande, enhorabuena por la labor que estáis desarrollando.
Fundamental lo que ha dicho, estamos en causas de mortalidad con esas enfermedades respiratorias y recuerdo el dato que dábamos al principio, 3 de cada 4 enfermos respiratorios crónicos están sin diagnosticar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi.
Gol de Messi.
Diego Costa.
Diego Costa, gol.
Y mañana Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. ¿Disfrutarás muchos viajes en uno? Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchando a Mento, es la banda tinerfeña que hoy nos trae la música al programa y lo hace además con un disco que podríamos decir es nuevo, pero nuevo a medias.
Porque contiene 5 canciones nuevas bajo el título Asfixia y otras 5 que pertenecían a su primer EP, Respira. Asfixia y Respira. Esas dos partes vienen unidas ahora por el título genérico de Oxímoro. Una figura clara, un recurso literario, ¿no? Vamos a ubicar un poco al personaje.
Sí, sí, sí. Bueno, que a la vez sería el tercer o cuarto trabajo de esta banda, según se mire. Bueno, luego lo explicamos, nos lo explican ellos. Oxímoron, que recordamos, para quienes tengan olvidadas aquellas lecciones sobre recursos estilísticos, recursos literarios, es una figura en la que se unen dos conceptos opuestos, como hace Mento, con Asfixia y Respira. Y es que en la música de Mento nada es sencillo, ni sus melodías, ni sus arreglos, ni sus letras llenas de metáforas, muy reflexivas. Mento presentará su nuevo trabajo mañana mismo, mañana miércoles, en la Sala Costello. También hoy estará en el Noise Off Festival. Así que, bueno, pues esas dos citas muy próximas para descubrir estas canciones que hoy han venido a presentarnos sus 4 componentes. Tenemos con nosotros a Daniel. Muy buenas, bienvenido.
Hola.
También está Carlos. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Miguel, por allí. Hola, muy buenas. Y Gonzalo.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos todos.
Bienvenidos gracias, todos. Gracias. Además, bueno, que hay que recordar, desde Tenerife venís. No sé si pasáis mucho por Madrid.
No, por tema de trabajo no. Solemos ir a Madrid más por una cuestión a veces. Bueno, venimos a visitarlo, pero no para trabajar. No solemos estar por ahí.
Venís de turistas a Madrid.
Solemos venir turisteos, sí.
Y a presentar vuestros trabajos, ¿no?
Exactamente, ahora sí. Ahora que estamos en ellos,
por fin.
Ahora
por
sí.
Fin, efectivamente.
Bueno, explicadnos, porque este disco tiene su historia. Es un disco que es conceptual, de alguna manera,
sí.
Con estas dos partes unidas, contrapuestas. Se dividen 5 grupos de canciones, otros 5 como si fueran 2 EPs, y uno de ellos, Respira, tiene ya algún tiempo.
Sí.
Y a mí me gustaría que me contarais por qué habéis decidido recuperarlo, quién estaba detrás de este trabajo y el por qué está hoy aquí en Oxímoron.
Bueno, Oxímoron es un trabajo que tiene 2 años en total. Tanto los 5 temas de Respira como los 5 temas de Asfixia son 2 años de trabajo, 2 momentos diferentes. Empezamos la primera jornada de temas con Respira, como bien dices, y bueno, es un primer trabajo que hacemos con Pablo Cebrián, que es el productor y bajo el sello de Arcadia Music, que es el sello que nos está llevando ahora mismo este trabajo. Y bueno, estos 5 primeros temas se hicieron un poco para promocionar a la banda de alguna manera y bueno, se llevaron a cabo con la figura de también de un productor y un técnico, que un amigo nuestro que trabaja para Arcadia, que se llamaba Bis González, que fue una persona que desgraciadamente pues bueno falleció, y su último trabajo antes de fallecer fue precisamente este mismo, ¿no? Entonces nosotros, después de esta primera experiencia, decidimos parar durante un tiempo, ¿no?, y empezar nuevamente con el tema de lo que es la segunda jornada de temas de Asfixia, ¿no?, y dejar este trabajo de Bis un poco con nosotros intacto, porque nos parecía que era una manera de hacer un homenaje, pues vamos, lógico, y así fue un poco la historia, ¿no? Realmente el concepto del disco parte un poco de esas dos mitades bien diferenciadas, partiendo de una base donde se deja el trabajo de Bis con nosotros, pues eso, ahí.
Era una persona muy reconocida en el ámbito,
en
la profesión,
sí.
¿Verdad?
Efectivamente, sí.
De alguna manera, bueno, pues recuperáis su figura en este disco,
sí,
que bueno, es precisamente en el trabajo titulado Respira.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Está totalmente relacionado con él, y bueno, y también de alguna manera pues teniendo que ver con el tema de la banda en sí, pues bueno, Respira supuso el primer trabajo que tuvo una producción externa para nosotros, la producción de Pablo Cebrián. Entonces de alguna manera pues bueno, la función de un productor generalmente para una banda supone siempre pues un poco de oxígeno, ¿no?, dentro de unas uh-huh. composiciones que pueden ser un tanto subjetivas por momento, ¿no?, cuando estás en esa vorágine de composición y de creación y
otro
tal.
Otro punto de vista, ¿no?, externo, y alguien que te dice, oye, esto puede ir por aquí, que
exacto.
Entonces, siempre bueno, positivo, ¿no?
Ese balón de oxígeno, de alguna manera, pues con Respira, pues tiene también un poco de significado, uh-huh. ¿no?
Y estos grupos de canciones están divididos en Asfixia y Respira de una forma también conceptual, ¿O aquí ya...?
En el tema de las letras y tal, no. Si, por ejemplo, hablas desde el punto de vista lírico, no. Desde el punto de vista compositivo, creo que las propias circunstancias hicieron de alguna manera
se que se diferenciaran.
Exacto, que se diferenciaran. Exacto, uh-huh. que la primera parte fuera un poco más pues ese balón de oxígeno, y que después también de esto que estábamos comentando con respecto a Bis, la contradicción un poco de Asfixia fue un poco más complicado llevar a cabo todo. Entonces, pues esa contraposición, pues al final generó el concepto global, ¿no? Un poquito.
Vosotros, bueno, sois conscientes de que vuestra música es un tanto compleja, ¿no?
Sí.
Tanto en su forma como en su contenido, sí, pero bueno, es un poco marca de la casa, ¿no?
Digamos que no somos ni independientes ni tampoco somos comerciales, somos un poco ahí, estamos nadando un poquito ahí en tierra de nadie, ¿no? Estamos
¿Y cómo
un poco,
se vive en esa tierra?
Bueno, esa tierra se vive muy bien, pero el tema musical es un poco más complicado, sí, evidentemente. Hay mucha menos repercusión a nivel general, entonces es más difícil. Pero bueno, por eso estamos aquí.
Pero es vuestro estilo, ¿no? Es vuestra
sí, claro, eso es marca
forma de,
la casa de
hacerlo, ¿no?
Desde siempre, sí, desde
no,
luego.
No nos sale de otra manera, aunque lo intentemos.
Ya, así en vuestra personalidad también os identificáis con vuestra música, sois
hombre,
complicados.
No somos personas, estamos todo el día de risas y no somos personas ahí introspectivas, que no somos abiertos a nada. Yo creo que no, que es un lenguaje artístico, y que después tampoco somos todo el día con una profundidad excesiva.
Ya sabéis que hay mucho tópico regional, y más ahora con esa película 8 apellidos vascos, ¿no?
Sí.
Que está rompiendo en taquilla.
Sí.
Y entonces, bueno, pues los canarios tenéis quizá fama de algunas cosas, ¿no?
Sí.
Y puede chocar, ¿no? Que música como la vuestra uh-huh. venga de ahí, pero evidentemente son tópicos.
Sí,
son tópicos.
Absolutamente.
Sí, porque además la insularidad en el terreno artístico, y no solo en lo musical, siempre ha dado artistas con una peculiaridad uh-huh. que no siempre está ligada a ese tópico del social, de cómo son los canarios, ¿no?
Es cierto, tenemos muchísimos ejemplos, tanto en literatura como en música,
en pintura,
como en arquitectura, como, bueno, en fin, que hay muchísimas muchísimos ejemplos de ello. Nos encantaría escuchar alguno de
un
los temas,
claro,
de este disco.
Perfecto, estupendo.
¿Qué vamos a oír?
Bueno, pues Alguien como tú, uno de los temas que está uh-huh. en Asfixia, perdón.
En Asfixia, muy bien, pues cuando queráis.
Muy bien.
Tratando de entender, jugaba sin saber, con alguien como tú. Arrastras mil derrotas. Ya sé que no te sirven mis manos. Tal vez no fui tan claro. Soy parte de tu piel, tu miedo me nubló. Con alguien como tú no tengo respuestas. Pensabas que era un juego, oh, jugaste a no perder. Trataste de cambiarme. Ya sé que no te sirve.
Pues ahí queda eso. Oye, magnífica voz, Daniel. Sí. Tienes un control absoluto, en el disco se ve, pero escucharlo en vivo y en directo, la verdad es que es impresionante. Y a estas horas de la mañana,
Sí. Muchas gracias.
Bueno, es que esa voz también es muy característica, ¿no?, de este proyecto de Mento.
Sí, claro. Fundamental, ¿no? Porque... sobre sí. todo que es como un registro muy amplio, mucha potencia, pero también mucha sutileza, Dani, es como...
Hombre, hacemos música para ser cantada, entonces de alguna manera centramos un poco las composiciones en eso, ¿no? En el desarrollo lírico, un poco vocal, entonces claro, está todo un poco focalizado ahí.
Y con otro vocalista sería distinto, ¿no? Entonces...
No seríamos nosotros, bueno, posiblemente sin ninguno de los miembros, ¿no? Pero creo que la voz es, particularmente creo que es el instrumento más personal o más característico dentro de un grupo donde la música se hace para ser cantada, básicamente.
¿Y cómo va a ser el concierto de la Sala Costello? ¿Cómo os transformáis o cómo ponéis en escena estas canciones cuando estáis en el escenario?
Pues con mucha más potencia, ¿no? Esto aquí está llevado a un terreno muy tranquilito, pero luego es incluso más potente que lo que escuchamos en el disco, ¿no? Tiene más fuerza, más rabia y también el directo siempre tiene una energía única, ¿no?
Sí, bueno, en acústico se ve un poco la esencia de las cosas, ¿no? La voz, guitarra, ves un poco la esencia de las canciones, pero después en eléctrico lo que hay es ves todo el desarrollo armónico, también hay un trabajo de guitarras muy fuerte en la banda, mucha ambientación, muchas guitarras entrelazadas, también las bases rítmicas también muy bien definidas, entonces, bueno, es un trabajo pues con mucha más presión sonora y con un mensaje también ahí más potente, ¿no?
Y todo lo que se trasluce en el disco, bueno, pues se potencia mucho, ¿no? En esta música que tiene tanta carga de profundidad, ¿no? Quizá
sí,
en el
relieve,
escenario,
¿no?
crece y tiene mucho más, adquiere mucho más volumen, ¿no?
Efectivamente, sí, exacto.
Por todos esos detalles.
Sí, nos gusta ser muy detallistas con todo lo que hacemos, muy artesanos de lo que hacemos y bueno, y eso creo que se refleja en el disco, está bien reflejado, creo.
Esto va a ser mañana en la Sala Costello y hoy vais vais a estar en streaming, online, para todo aquel que quiera disfrutarlo desde casa o desde donde sea.
Efectivamente.
En el Noise Off, en ese festival tan peculiar, pero que...
A partir de las 7 de la tarde, creo que es.
Sí, sí.
Efectivamente, sí.
7 de la tarde.
Efectivamente, sí. Uh-huh. Y bueno, y recordar que el concierto de mañana es a partir de las 9 de la noche también, con entrada gratuita. Para quien quiera pasarse, pues encantado de recibirles allí.
¿El público madrileño qué tal os acoge? ¿Os sentís bien aquí?
Bueno, la verdad es que sí, hemos tenido dos experiencias previas nada más. Tocamos en Costelo ya hace unos 4 años uh-huh. y en la Sala Tabú también en Malasaña. Y bueno, la verdad es que ambos conciertos tuvieron una muy buena acogida. Salimos muy contentos. Uh-huh. Además que creo que nosotros tenemos un hambre de público nuevo, ¿no? Importante, porque claro, son muchos años tocando en prácticamente solo en Canarias, entonces claro... Estás ya, la gente te conoce ya, ¿no? De alguna manera, la capacidad de sorpresa es más difícil, ¿no?
Y muchos kilómetros que habéis recorrido para llegar a este público madrileño, así que seguramente os lo agradecerá y se entregará y
también,
mañana
claro.
en la Sala Costelo
claro
a vuestra música.
Claro que sí.
Espero que no tardéis tanto en volver.
No, nosotros
por
tampoco, estamos deseosos.
No.
Nosotros también nos acercaremos por Tenerife,
Allí se vive
también
bien,
nos apetece, ¿verdad?
No nos importa, ¿no?
No solo está la playa, pero está muy bien aquello,
sí.
Muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, Daniel, Carlos, Miguel, Gonzalo, gracias por venir.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Hasta luego. Mento. Con ellos llegamos hasta las señales horarias, después seguiremos los de hoy en Madrid.
Es la 1 de la tarde.